Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias, Radio María. Servicios informativos de Radio María.
El patriarca ecuménico de Constantinopla hace un llamamiento por la paz en Ucrania y pide a los jefes de Estado que respeten el derecho internacional. Mientras, Rusia anuncia que algunas unidades militares se retiran de la frontera con Ucrania tras finalizar sus maniobras. Y en España, el índice de precios al consumo sitúa la inflación de enero en el 6,1% respecto al año pasado. Estas y otras noticias en el informativo que ahora comenzamos. Buenas tardes.
El Papa Francisco publica una carta apostólica en forma motu propio, en la que atribuye a los obispos competencias reservadas a la Santa Sede.
El Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral alerta de la dificultad de los migrantes para acceder a un trabajo digno.
El obispo auxiliar, Monseñor Antoni Badel, recibirá sepultura esta tarde en Mallorca. Tras la misa exequial que presidirá el obispo de esta diócesis, Monseñor Sebastián Taltabul.
El presidente del Pontificio Consejo para la Promoción de la Nueva Evangelización participa en el encuentro de delegados diocesanos de catequesis que se celebra en Madrid.
El primer ministro canadiense, Justin Trudeau, invoca poderes de emergencia para poner freno a las protestas de los antivacunas en Canadá.
Italia obliga desde hoy a los trabajadores mayores de 50 años a estar vacunados contra la COVID-19.
En España, la Agencia Estatal de Administración Tributaria publica las fechas de la declaración de la renta y las novedades que incorpora.
Los pediatras recomiendan la retirada progresiva de las mascarillas en las zonas interiores de las escuelas.
Y en deportes, Paris Saint-Germain y Real Madrid disputan esta noche el partido de ida de los octavos de final de la Champions League.
El patriarca ecuménico de Constantinopla, Bartolomé I, ha hecho un llamamiento por la paz en Ucrania. Además, citando al Papa Francisco, ha recordado que la guerra es una locura. Así lo ha subrayado en Estambul, tras la celebración de la liturgia divina.
En este contexto, el patriarca ecuménico de Constantinopla ha remarcado que no hay otra solución posible para preservar la paz que el diálogo. Asimismo, ha pedido a los jefes de Estado y de Gobierno que respeten el derecho internacional y pongan fin al conflicto, permitiendo a todos los ucranianos vivir en armonía. En este sentido, ha afirmado que hay que evitar una nueva guerra en Europa. Por último, el patriarca Bartolomé I ha exhortado a los representantes de las confesiones religiosas, a las autoridades y a todas las personas de buena voluntad a que pidan con fuerza una solución pacífica.
Mientras, el gobierno de Rusia ha anunciado la retirada de parte de las tropas desplegadas cerca de la frontera con Ucrania tras finalizar las maniobras que estaban llevando a cabo en la zona ante el repunte de las tensiones con el país vecino durante los últimos meses.
La tensión en torno a Ucrania ha aumentado durante los últimos meses ante el despliegue de efectivos rusos junto a la frontera del país, lo que la comunidad internacional ha entendido como un posible preparativo de cara a una invasión. Rusia ha rechazado dichas acusaciones y ha acusado a la OTAN de incrementar la actividad militar en la zona.
El ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, ha asegurado que ve posible un acuerdo con Estados Unidos y la OTAN si las propuestas de Rusia en materia de seguridad son atendidas. Moscú rechazó la semana pasada la respuesta de Estados Unidos y la OTAN a sus propuestas.
Por su parte, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, ha destacado que el movimiento de las tropas rusas se realiza dentro de la frontera estatal y ha agregado que la envergadura del movimiento de las tropas ucranianas se realiza en la zona fronteriza con la República Populares en Donbass y puede compararse con la envergadura del movimiento de las tropas en Rusia.
Y estas tensiones geopolíticas por la crisis entre estos dos países han disparado la hostilidad al riesgo entre los inversores, mientras se confía en el éxito de la vía diplomática, pese a que hasta ahora no se ha logrado una solución.
En el caso de España, el IBEX 35 se ha desplomado un 2,55% este lunes, en línea con el resto de las bolsas europeas. Por su parte, Milán se ha dejado un 2,07% y Frankfurt un 1,92%. Pero todas ellas, al igual que la española, han moderado su caída en la segunda mitad de la sesión de hoy. Los analistas consideran que los combustibles pueden seguir encareciéndose a corto plazo por la expectativa de que el conflicto en el este de Europa genere problemas en el suministro de petróleo y gas.
En cuanto a la inflación aquí en España, se situó a cierre de enero en el 6,1% respecto al mismo mes del año anterior, una décima por encima del dato avanzado por el Instituto Nacional de Estadística hace dos semanas y cuatro décimas por debajo de la tasa registrada en diciembre, que fue la más alta en los últimos 30 años.
El Instituto Nacional de Estadística apunta que en enero se observó una caída de los precios de la electricidad respecto al primer mes del año pasado, mientras que en vestido y calzado los precios bajaron menos que en el ejercicio anterior, pese a coincidir con el periodo de rebajas. De los 12 grupos que componen el índice, la vivienda, que incluye electricidad, registró la mayor subida de precios, con un repunte del 18%, seguida por transportes, que recoge los combustibles, con un alza del 11,3%, alimentos y bebidas no alcohólicas, con un aumento del 4,8%, y vestido y calzado, con un incremento del 3,7%. La única categoría en la que bajaron los precios respecto a enero de 2021 fue las comunicaciones, con un descenso del 0,6%.
Noticias de la Iglesia en el mundo.
El Papa Francisco ha publicado una carta apostólica en forma de motu proprio, titulada Asignar algunas competencias, con la que modifica algunas normas del Código de Derecho Canónico, tanto de la Iglesia Latina como de las Iglesias Orientales. Con este documento, el Santo Padre ha establecido que los obispos de las iglesias locales podrán intervenir en la gestión de los seminarios, la formación sacerdotal, la redacción de los catecismos y otros sectores sin necesidad de pedir la aprobación del Vaticano, sino con una confirmación más sencilla.
Una de las primeras novedades se refiere a la transferencia de la Santa Sede al obispo diocesano de la facultad de crear un seminario en su territorio sin tener que esperar la aprobación de Roma, sino simplemente su confirmación. El objetivo, como se define en la introducción del motu proprio, es fomentar una sana descentralización que dinamice las decisiones en el ámbito eclesial.
Una posibilidad análoga se concede a los obispos en lo que respecta a la formación sacerdotal y a la incardinación de los sacerdotes. A partir de ahora, los presbíteros podrán incardinarse, además de en una iglesia o instituto religioso concreto, también en una asociación pública clerical reconocida por la Santa Sede.
Por otro lado, el motu proprio establece un alargamiento de 3 a 5 años del periodo de exclaustración, es decir, la posibilidad que autoriza a un religioso a vivir fuera de su propio instituto por motivos graves. Asimismo, las conferencias episcopales podrán intervenir en la publicación de catecismos a la vez que se transfiere de la Santa Sede a las iglesias locales la responsabilidad de las decisiones sobre posibles reducciones en el número de misas a celebrar con respecto a las intenciones y recepciones.
Por otra parte, el Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral ha destacado la importancia del trabajo para la promoción de la dignidad humana, al tiempo que ha alertado sobre la dificultad de los migrantes para acceder a él. Así se recoge en el boletín Trabajo para Todos, incluidos migrantes y refugiados, publicado recientemente por este dicasterio ante la situación agravada por la pandemia.
Desde el pasado mes de noviembre, la Comisión Vaticana COVID-19 ha implementado el proyecto Trabajo para Todos, el cual introduce algunos cambios tras la experiencia del COVID-19. Según el dicasterio, las soluciones se han de desarrollar en el ámbito local, de acuerdo con los medios y tecnología disponible, con vista a una acción colectiva y a la esperanza en un futuro mejor. A su vez, este texto recuerda el magisterio del Papa Francisco sobre el tema, que pide elegir la fraternidad por encima del individualismo, permitir una vida digna a través del trabajo y hacer de las periferias existenciales protagonistas de sus historias para transformar la injusticia en una posibilidad.
Nos vamos a Ecuador. En el marco del proyecto de ley que busca la despenalización del aborto en este país, la Archidiócesis de Guayaquil ha celebrado la llegada de la campaña La Voz de los no nacidos. Esta campana de bronce, de más de una tonelada de peso, fue bendecida por el Papa Francisco en el Vaticano el pasado mes de octubre junto a otra campana destinada a Ucrania.
En aquella ocasión, el Santo Padre manifestó su deseo de que ambas campanas sean un signo de compromiso a favor de la defensa de la vida humana desde la concepción hasta la muerte natural. Además, el pontífice alentó a que cada campana anuncie al mundo el Evangelio de la vida, despertando las conciencias y la memoria de los no nacidos. Finalmente, el obispo de Roma pidió oraciones por cada hijo concebido, recordando que cada vida es sagrada e inviolable.
En este contexto, la Archidiócesis de Guayaquil ha comunicado que la campana recorrerá cada rincón del país, despertando la conciencia de todos los ecuatorianos en favor de la cultura de la vida. Igualmente, este arzobispado ha señalado que ha llegado el momento de recordar a todos la necesidad de defender el don de la vida humana.
La peregrinación que realiza esta campana es una iniciativa de la Fundación Polaca Sí a la Vida y la empresa polaca Jan Felczynski, junto con un grupo de fieles liderados del obispo elector de Patar, cuando aún era obispo auxiliar de Guayaquil, Monseñor Giovanni Piccioli, y la colaboración de la empresa Citicol, encargada del traslado de Europa a Ecuador.
Cambiamos de asunto para hablarles de la primera peregrinación virtual a Tierra Santa de este año, organizada por el Centro Magdala con sede en Galilea. De manera gratuita y bajo el lema Recorriendo la Tierra Santa de la mano de la Iglesia, se desarrollará del 28 de este mes al 21 de abril, bajo la dirección del fundador del proyecto, el padre Juan María Solana.
Esta peregrinación estará dedicada especialmente a la catequesis y profundización de los sacramentos de la Iglesia. Además, se realizará la renovación de las promesas bautismales y matrimoniales en lugares como el río Jordán y Caná. El año pasado participaron en esta peregrinación alrededor de 100.000 personas de 153 países.
Noticias de la Iglesia en España.
El obispo de Mallorca, Monseñor Sebastián Taltabull, presidirá a las 5 de esta tarde la misa de funeral por el eterno descanso del obispo auxiliar de Barcelona, Monseñor Antoni Badel.
Esta Eucaristía tendrá lugar en la Catedral de Mallorca. Entre los concelebrantes estarán el arzobispo de Barcelona, el cardenal Juan José Omella, y los dos obispos auxiliares, Monseñor Sergi Gordo y Monseñor Javier Vilanova. Tras la Santa Misa, el féretro será trasladado al santuario de Nuestra Señora de Gracia de Llucmajor, donde Monseñor Antoni Badel recibirá sepultura en un acto familiar y privado.
Recordamos que Monseñor Badel falleció en la madrugada del pasado sábado a los 49 años tras una larga y dolorosa enfermedad que desde el comienzo unió a la cruz del Señor abandonándose en las manos de Dios.
Así lo recordó ayer el arzobispo de Barcelona, el cardenal Juan José Omella, en la misa funeral por Monseñor Badel que se celebró en la catedral de esta archidiócesis y en la que concelebraron más de una veintena de obispos entre numerosos sacerdotes. Asistieron también los familiares de Monseñor Badel y una multitud de fieles que se unieron en oración por quien ha sido los últimos 4 años su obispo auxiliar. Descanse en paz.
Cambiamos de tercio. Los delegados diocesanos de catequesis comienzan hoy un encuentro en el Escorial en Madrid que tendrá lugar hasta el jueves. Está organizado por la Comisión Episcopal para la Evangelización, Catequesis y Catecumenado. Además de presencial, también es posible seguir el encuentro telemáticamente. El tema que enmarca este encuentro es el querigma en la acción evangelizadora de la Iglesia.
Esta mañana la sesión de apertura ha contado con la intervención del presidente de esta comisión y obispo auxiliar de Valencia, Monseñor Javier Salinas. Además ha participado el presidente del Pontificio Consejo para la Promoción de la Nueva Evangelización, Monseñor Rino Fisichella, con una ponencia sobre el Directorio para la Catequesis, el documento que nos abre nuevos espacios para la evangelización. El prelado italiano también abrirá la sesión de la tarde. En esta ocasión hablará sobre los elementos configuradores de una catequesis querigmática en el proceso evangelizador.
Pero antes, el obispo emérito de Jaén y miembro de la comisión organizadora, Monseñor Amadeo Rodríguez, centrará el tema de estas jornadas respondiendo al interrogante, cuando hablamos de querigma, ¿a qué nos estamos refiriendo? La jornada del primer día se cerrará con una sesión de cine. El director del Departamento de Cine de la Comisión Episcopal para las Comunicaciones Sociales, Juan Orellana, dará unas pautas de cómo evangelizar a través del cine.
Para mañana se han programado otras dos ponencias y dos comunicaciones. En esta ocasión, las intervenciones estarán a cargo de las delegaciones diocesanas de Córdoba, Jaén, Vitoria y Huelva. La última ponencia se ha reservado a la comunicación sobre el tema Evangelizar desde el querigma en las redes sociales. Estará a cargo del director del secretariado de la Comisión Episcopal para las Comunicaciones Sociales, el padre José Gabriel Vera.
Por otro lado, los delegados diocesanos de enseñanza se han reunido en Santiago de Compostela para participar en las jornadas convocadas por la Comisión Episcopal para la Educación y Cultura, que se han desarrollado del 10 al día 12 de este mes y que ha reunido a más de 60 asistentes.
Con esta ocasión, el presidente de esta comisión y obispo de Lugo, Monseñor Alfonso Carrasco, ha invitado a renovar las raíces de la experiencia educativa a partir de la renovación de la fe apostólica. A su vez, el prelado ha resaltado que la experiencia de estos meses ha sido una permanente llamada a discernir, actualizar y hacer explícita la aportación específica de la Iglesia a la educación en nuestra sociedad plural.
Por su parte, el obispo auxiliar de Santiago de Compostela, Monseñor Francisco José Prieto, que hasta su consagración episcopal era delegado de enseñanza de Orense, también ha podido compartir varios momentos con los participantes.
A lo largo del encuentro se han tratado algunos de los temas más urgentes del trabajo conjunto entre las delegaciones. Entre otras cosas, se ha profundizado en la formación del profesorado como algo primordial para la puesta en marcha del nuevo currículo de religión. También se abordaron las posibilidades que supone para los colegios diocesanos el trabajo en red y la campaña que anualmente se prepara para invitar a la matrícula en la asignatura de religión.
Y en otro orden de cosas, les contamos que la Archidiócesis de Madrid y el proyecto Repara, de atención a las víctimas de abusos, han publicado un vídeo en la web de esta archidiócesis en el que se explican las falsas creencias sobre los abusos y sus consecuencias.
Tal como se indica en este vídeo, existen falsas creencias de los abusos y sus consecuencias que distorsionan la verdad y la respuesta ante una realidad tan dolorosa.
Los prejuicios de la sociedad y la estigmatización de las víctimas obstaculizan las actuaciones que son necesarias y urgentes. Para dejar atrás las falsas creencias, se requiere una información veraz, comunicación y transparencia.
Entre otras cosas, el proyecto Repara recuerda que las denuncias por posibles abusos ayudan a afrontar y prevenir que se produzcan este tipo de situaciones. Además, la iniciativa de la Archidiócesis de Madrid detalla que es cierto que los abusos se producen mayoritariamente en el seno familiar. Alega que cuando se dan en la Iglesia es todavía más grave y más escandaloso, porque contrasta con su autoridad moral y su credibilidad ética. Por ello, en el vídeo se subraya que un único caso de abusos ya es demasiado, como recuerda el Santo Padre.
Información internacional.
El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, ha invocado el uso de poderes especiales de emergencia para poner freno a las protestas que camioneros y grupos antivacunas protagonizan desde hace más de 2 semanas en varios puntos del país.
Trudeau ha explicado que ha tomado la decisión porque, a su juicio, es evidente que las autoridades locales están teniendo problemas para hacer cumplir la ley, tras semanas de protestas y bloqueos de cruces fronterizos. Asimismo, ha asegurado que las medidas serán razonables y proporcionales a las amenazas que existen. La ley de medidas de emergencia puede invocarse en caso de crisis nacional y permite al gobierno federal autorizar medidas extraordinarias con carácter temporal. Por ello, varios primeros ministros provinciales han expresado su oposición a la introducción de esta disposición.
Cambiamos de asunto. Les contamos que en Italia entra hoy en vigor la obligación para los trabajadores mayores de 50 años de presentar el certificado sanitario reforzado que se obtiene tras haberse vacunado o recuperado de la enfermedad, y donde la falta de ese documento puede dejar a más de 600.000 personas sin sueldo.
Los mayores de 50 años que sean sorprendidos en el trabajo sin el llamado pase verde reforzado se exponen a una multa de entre 600 y 1.500 euros. Y también serán sancionados los responsables de sus empresas con entre 400 y 1.000 euros.
Hablamos ahora de armamento atómico. El alto representante para la política exterior y de seguridad de la Unión Europea, Josep Borrell, se ha mostrado convencido de que está a la vista el acuerdo en las negociaciones que llevan a cabo Irán y varias potencias occidentales para intentar mantener el acuerdo por el que Teherán se comprometió a renunciar a la arma atómica.
Según Josep Borrell, quien es el coordinador de las negociaciones para tratar de salvar este acuerdo, cree firmemente que el acuerdo está a la vista y siente que este es el momento de alcanzar un compromiso y un último esfuerzo.
En Francia, el gobierno ha recalcado que no se dan las condiciones para continuar la lucha contra el terrorismo en Mali, en medio de las tensiones entre París y Bamako, y ante la posibilidad de una retirada total de los militares franceses desplegados en el país africano.
El país africano, afirman fuentes gubernamentales francesas, está dirigido por varios coroneles que se hicieron con el poder hace 2 años y que quieren prorrogarlo 5 años. Este gobierno, que niega todo proceso democrático en el seno del país y son condenados por sus vecinos, dificulta aún más cualquier negociación o proceso de entendimiento.
Asimismo, el ministro de Exteriores francés ha incidido en que 1 millar de mercenarios del grupo Wagner, propiedad de un empresario ruso cercano al presidente de Rusia, Vladimir Putin, se encuentran en el país africano para proteger a la junta y mantenerla en el poder, lo que hace hoy insostenible cualquier postura de diálogo.
En estas condiciones es difícil continuar, ha defendido el ministro de Exteriores, quien ha incidido en que el presidente francés, Emmanuel Macron, busca una reorganización, pero no una salida del Sahel.
Las autoridades de Marruecos han informado del rescate de 120 migrantes, entre ellos 2 niños, en varias embarcaciones en aguas del mar Mediterráneo y el Océano Atlántico, después de que sufrieran problemas cuando intentaban llegar a costas europeas.
Fuentes militares han indicado que estas personas recibieron atención médica por parte de la Guardia Costera antes de ser trasladadas a puerto, donde fueron puestas a disposición de la gendarmería. Marruecos es uno de los principales puntos de tránsito de migrantes desde África subsahariana hacia Europa. Durante los últimos meses, Rabat ha reforzado la vigilancia en el entorno de la frontera con España, levantando vallado con concertinas y cavado zanjas en la playa contigua al paso fronterizo y por la que accedieron a Ceuta más de 12.000 personas en 2 días de mayo.
Les hablamos ahora de Cuba. Allí la justicia ha condenado por sedición a 20 manifestantes que participaron en las protestas antigubernamentales del 11 de julio del año pasado, entre ellos 5 menores de edad, a entre 5 y años de limitación de libertad y 20 años de cárcel.
Este fallo del Tribunal Provincial de Holguín es, según explicó la activista de justicia 11J Salomé García Bacallo, la primera sentencia conjunta por el delito de sedición que se dicta en el país a raíz de las manifestaciones del pasado mes de julio.
Y terminamos la crónica internacional contándoles que la Organización Mundial de la Salud ha trasladado su preocupación ante el peligro que corre la distribución de suministros médicos de necesidad crítica en la región etíope de Tigray debido a la ausencia de combustible.
El organismo ha celebrado que por primera vez desde julio de 2021 se le haya permitido entregar suministros médicos, pero que ante la falta de combustible no es posible llevar a cabo su reparto, por lo que los lotes con equipos médicos, antibióticos o medicamentos para la malaria están ahora almacenados a expensas de poder ser distribuidos. Según la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, se requieren toneladas de kits de emergencia de salud, 1,5 millones de vacunas contra el cólera, medios de vacunación contra la poliomielitis, además de suministros contra la desnutrición.
Información nacional.
La Agencia Estatal de Administración Tributaria acaba de publicar las fechas para la presentación de la Declaración de la Renta, que este año arrancará el 6 de abril con las solicitudes online, el día 5 de mayo de forma telefónica y del 1 al 30 de junio las fechas elegidas para hacerlo de forma presencial.
Este año, además, la declaración cuenta con otras novedades de ámbito nacional y algunas modificaciones, dependiendo de la comunidad autónoma. Algunas cuestiones que varían son los planes de pensiones, ya que verán reducidas sus ventajas. También hay cambios en los tramos de IRPF, que ahora serán más, dependiendo de la comunidad. La declaración de las criptomonedas como una nueva forma de inversión que empieza a regularse. De la misma manera, existen cambios en los planes de viviendas y sobre el impuesto sobre patrimonio, entre otros.
España registró más de 565.000 compraventas de viviendas el año pasado, la cifra más alta desde 2007, y un 34,6% más que el año anterior, lo que supone el mayor incremento de la serie histórica del Instituto Nacional de Estadística.
La venta de viviendas nuevas aumentó un 37,7%, con más de 115.000 operaciones, el máximo desde 2014, mientras que la de vivienda usada, que no crecía tanto desde 2015, se disparó un 33,8% y alcanzó su récord histórico, al superar 450.000 transacciones. El número de operaciones fue un 12% superior al registrado en 2019, antes de que la pandemia alterara el mercado. La comunidad donde más creció la venta de casas fue Baleares, con el 76,1%, seguida de Andalucía, que alcanza un 50,8%, y Canarias, con un 48,7%.
La Asociación Española de Pediatría ha propuesto un calendario para la retirada progresiva de las mascarillas en las aulas, de forma escalonada y por grupos de menor a mayor edad, con un refuerzo de los protocolos de ventilación y en línea con las propuestas de sociedades pediátricas autonómicas.
En un comunicado, la asociación, a través de su grupo de trabajo de reapertura de la escolarización, ha recomendado la retirada inmediata de la obligatoriedad de la mascarilla en exteriores para todos los alumnos. Además, los pediatras se han mostrado partidarios de restringir la obligatoriedad de la cuarentena a 7 días, únicamente aquellos niños confirmados positivos, y eliminando el resto de las recomendaciones actuales.
La Audiencia Nacional ha ordenado el reingreso en prisión del etarra Íñigo Gutiérrez Carrillo, condenado a 14 años de prisión y al que instituciones penitenciarias otorgó el tercer grado. Este es el tercer caso en el que la justicia vuelve a pedir la entrada en prisión de un miembro de ETA al que el Ministerio del Interior concedió permisos penitenciarios.
La Audiencia Nacional ha estudiado la situación de estos etarras, poniendo el foco de atención en las condiciones que deben cumplir los terroristas para acceder a los beneficios penitenciarios.
Sobre esta cuestión, la Asociación de Víctimas del Terrorismo ya denunció en su momento que la mayoría de los traslados de etarras se habían producido basándose en falsas cartas de arrepentimiento.
Por su parte, el juez José Luis Castro ha señalado que la carta del preso sobre su voluntad de reintegración no refleja una petición expresa de perdón a las víctimas de la organización terrorista ETA, ya que se constituye en mera manifestación de empatía con su dolor, pero no una clara y transparente petición de perdón.
Más noticias. Varios tripulantes de un pesquero gallego han fallecido esta madrugada tras el hundimiento del barco que faenaba en las aguas canadienses de Terranova, según ha informado la subdelegada del Gobierno en Pontevedra, Maica Larriba.
El pesquero Villa de Pitancho, con base en Marín, Pontevedra, se hundió sobre las 6 de la madrugada, hora española, con una tripulación compuesta por 22 personas, 12 españoles, 8 peruanos y 2 naturales de Ghana. Hasta el momento, los servicios de emergencia canadienses han rescatado a 3 tripulantes que presentaban un shock hipotérmico, aunque las tareas de rescate continúan en la zona.
Y el pasado viernes, el 11 de febrero, falleció en Madrid a los 69 años Luis Hernando de Larramendi Martínez, presidente de la Fundación Ignacio Larramendi y vicepresidente de la Fundación MAFRE, así como consejero de la aseguradora. Fue también miembro destacado de la Asociación Católica de Propagandistas, donde estuvo al frente del Secretariado Internacional.
Nacido el 4 de julio de 1952 en Madrid, se licenció en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y compaginó su trabajo como socio de un despacho jurídico con distintas responsabilidades en MAFRE, la empresa que su padre había convertido en una multinacional, aplicando siempre la doctrina social de la Iglesia. Fiel al legado de sus padres carlistas y a la fe católica que estos le habían transmitido, Hernando de Larramendi dedicó su vida a difundir los principios de la doctrina social de la Iglesia, especialmente entre los empresarios. Descanse en paz.
Información deportiva.
Comenzamos con la Liga de Campeones de Fútbol, máxima competición continental a nivel de clubes, que vuelve hoy a escena con un equipo español en liza. Nos informa nuestro compañero Juan Manuel González. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, así es, el Real Madrid se mide a partir de las 9 de la noche en el Parque de los Príncipes al Paris Saint-Germain francés en la ida de los octavos de final de la Champions. Un duelo de poder a poder en el que ambos equipos tratarán de obtener un buen resultado de cara al encuentro de vuelta, que se disputará el próximo 9 de marzo en el Estadio Santiago Bernabéu. También hoy se juega el Sporting de Portugal, Manchester City, en esta misma competición. Y la semana que viene será el turno del Villarreal y el Atlético de Madrid, los otros dos conjuntos españoles en liza. Por otro lado, el tenista serbio Novak Djokovic se perderá los dos primeros Masters 1000 de la temporada en Indian Wells y Miami, al no estar vacunado contra la COVID-19 y exigir a Estados Unidos esa pauta completa. El jugador balcánico ha señalado que no tiene pensado vacunarse del coronavirus, aunque eso le cueste su carrera. A día de hoy sí podría participar en Monte Carlo, primera cita del calendario en abril, porque habrán pasado menos de 4 meses por su positivo fechado el 16 de diciembre. Y ya por último, los españoles Javier Giso y Thibaut Magnin no han logrado clasificarse para la final de esquí acrobático en los Juegos Olímpicos de Invierno de Pekín. El madrileño fue 14º con 69,19 puntos, mientras que Magnin, de madre española y nacido en Friburgo, en Suiza, sumó 33,06 puntos en su mejor ronda y acabó en el puesto 29º. La final la disputarán los 12 mejores en la pista de Zanjiakou. Pues así, sobre la nieve, nos despedimos en este martes 15 de febrero. Muy buenas tardes.
Gracias, Juan.
Noticias autonómicas.
Nos trasladamos ahora hasta Baleares. Saludamos a nuestro corresponsal Pedro García, que nos va a contar la actualidad más destacada de las islas. Y comenzamos con un gran operativo policial contra el blanqueo de capitales en Mallorca. Cuéntanos, Pedro. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, en el nombre del Señor. La Policía Nacional y la Guardia Civil están llevando a cabo hoy un gran operativo en toda Mallorca, en una operación contra el blanqueo de capitales a gran escala. Los agentes están investigando una trama europea en la que hay implicados sobre todo ciudadanos albaneses, pero también suecos, alemanes, entre otras nacionalidades, y que lavaba grandes cantidades de dinero en la isla. Al parecer ya se habrían practicado detenciones, pero como la operación está en curso, no se han facilitado aún datos de implicados. El número de registros que ha sido autorizado por un juzgado de Palma es muy numeroso. De forma simultánea, en otras ciudades europeas están llevando a cabo registros y detenciones contra esta organización internacional que ha movido grandes cantidades de dinero en los últimos años en medio mundo. La investigación se inició a raíz de una operación antidroga en Mallorca que detectó que el entramado desarticulado lavaba dinero para dar legitimidad a sus grandes ingresos. En otro orden de cosas, Alianza por la Emergencia Climática de Mallorca, una plataforma que engloba a diversas entidades ecologistas de la isla, ha instado a los eurodiputados a posicionarse en contra de considerar verdes la energía nuclear y el gas. Así lo han manifestado a las puertas del Centro Baleares Europa, en Palma, donde han desplegado una pancarta y exhibido corazones verdes rotos como gesto de protesta contra la propuesta de la Comisión Europea. Los grupos de la Alianza consideran la inclusión del gas y la nuclear entre las energías verdes una traición y una tomadura de pelo, porque entienden que perjudican la inversión en las energías verdaderamente renovables, alejando los objetivos de energías limpias.
Más noticias. Casi 60.000 extranjeros han comprado una vivienda en Baleares en la última década. Danos más detalles, Pedro.
La compra de viviendas por parte de extranjeros ha aumentado de manera progresiva y ya ha supuesto que hayan comprado un total de 56.272 inmuebles en la última década, según los últimos datos del Consejo General del Notariado. La compra de viviendas por parte de extranjeros ha aumentado en todas las comunidades autónomas, pero en Baleares se dan dos singularidades. Es la comunidad con el precio medio más caro y son alemanes y británicos los principales compradores, ya sean ciudadanos que viven en las islas o compradores de segundas residencias. Francina Armengol, presidenta del Gobierno Balear, aseguró la pasada semana que la compra de segunda residencia en las islas era uno de los factores que está detrás de la creciente escalada de precios del sector inmobiliario. Cambiando de tercio, el Consell de Menorca repartirá este año más de 17 millones de euros en subvenciones, cantidad de la cual 6,2 millones corresponden a ayudas nominativas directas, el resto se adjudica a través de convocatorias abiertas. El importe total duplica el destinado en 2021 a este capítulo y es el cuádruple de la cantidad asignada a subvenciones de los años comprendidos entre 2014 y 2017. Y en Ibiza, fuentes cercanas al grupo de empresas Matutes confirmaron a los medios la venta del Hotel Don Carlos, ubicado en Santa Eulalia, a un fondo de inversión. Las mismas fuentes indicaron que la compañía gestionará el establecimiento durante la próxima temporada y que será ya en 2023 cuando el hotel salga al mercado. Y una noticia para recordar. Monseñor Antoni Badell Ferrer, nacido en Llucmajor, Mallorca, en el año 1972, obispo auxiliar de Barcelona, ha fallecido después de haber afrontado con gran entereza un cáncer de páncreas que le había sido diagnosticado en julio pasado. El arzobispado de Barcelona informó que el prelado, que también ejercía las funciones de vicario general, falleció a las 6 de la mañana del pasado sábado, 12 de febrero, fiesta de Santa Eulalia, patrona de Barcelona. Ayer lunes se celebró el funeral corpore in sepulto, presidido por el cardenal arzobispo Monseñor Omella. Hoy martes, a las 17 horas, se oficiará una misa exequial en la Catedral de Mallorca, que será presidida por el obispo de Mallorca, Monseñor Sebastià Taltabull Anglada. Y esto es todo desde Baleares. Muchas gracias. Paz y bien.
Gracias a ti, Pedro, por toda esta información. Vamos a finalizar con la previsión del tiempo realizada por Miriam Herraiz.
Esta tarde quedarán precipitaciones en puntos del norte, siendo de nieve en Pirineos y sin descartar alguna precipitación en Canarias, en las islas de mayor relieve. En el resto del país tendremos muchas nubes, pero no se esperan lluvias. Las temperaturas experimentarán un descenso acusado en la península. Y mañana miércoles tendremos precipitaciones en la zona de Galicia y nevadas en Pirineos. En el resto del país se alternarán las nubes con el sol, pero no esperamos lluvias. Las temperaturas se irán recuperando, tanto las mínimas como las máximas.
Es todo por ahora. Les hemos acompañado en la redacción Cristina Abad y Natalia Otero de Bustos y en los micrófonos Javier Alba y Yolanda Gómez. Más noticias se las traeremos a las 10 de la noche, las 9 en Canarias.
Informativos de Radio María.